Si consideras esto inaceptable, prepárate para la guerra, pues has sido incapaz de soportar la paz. Antes de César, antes de Mario, un hombre signaría el destino de Roma. Y, entonces, a enfrentar al enemigo con dos objetos delante, victoria o muerte, ya que los hombres animados por semejante espíritu siempre superan a sus adversarios, ya que van a la batalla listos para abandonar sus vidas. Escipión Africano, la serie. Este y más podcasts exclusivos de Configuración Vórtice,
Carlos Terriles, Germánico,
están disponibles en modalidad crowdfunding en patreon.com/notire. De nuevo, en patreon.com/notire. Escipión Africano, la serie. Esta historia empieza con un papel manchado de caca. En realidad, tal vez no estaba manchado de caca, pero estaba en un inodoro, eso es seguro, y la asociación inodoro caca es directa. Si estuvo en un inodoro, es posible que estuviera manchado de caca. Y este es un papel manchado de caca que cambió al mundo. En 1945, los aliados avanzan sobre Alemania en una carrera desesperada por llegar primero a Berlín. Ciudades eran capturadas todos los días tras breves batallas y el Tercer Reich era desmantelado pedazo a pedazo. Todos los que habían sido alguien en el régimen estaban desesperados por eliminar cualquier prueba que pudiera incriminarlos de cualquier tipo de crimen de guerra y así se apresuraban por destruir la evidencia a como diera lugar. Así fue como en la Universidad de Bonn, un laboratorista polaco que no sé si estaba buscando evidencias o simplemente quería ir al baño, encontró un inodoro rellenito de papeles que se habían querido hacer desaparecer, pero se habían resistido. El técnico miró los papeles, Jesús, porque habrá mirado los papeles que estaban dentro del inodoro, y no sé, tal vez se había sentado en el inodoro, no tenía nada para leer, y dijo, ¿qué rayos estos papeles? Ya están acá, vamos a leerlos, y los leyó. No sé. De cualquier forma, miró los papeles, y uno de ellos parecía particularmente importante. Werner Osenberg era ingeniero mecánico, y por supuesto, también era miembro de la CSS, también era miembro de la Gestapo. Estaban junto a la oficina de planificación para el Concilio de Investigación del Reich, que, con la guerra bastante complicada en Rusia, en 1942, varios años antes de el hallazgo de este papel, había recibido la directiva de Hitler de desasignar a los científicos de las tareas mundanas en las cuales estaban y ponerlos a trabajar en ciencia nazi. Sí, Hitler desconfiaba mucho de la clase intelectual y gran parte de la sabiduría en ciencia alemana había sido asignada a, en palabras de Dieter K. Husserl, hornear pan y conducir camiones. Esta directiva de 1942 cambiaba esto. Ahora van a volver a lo que más le gusta al científico nazi, que básicamente es descubrir formas de matar personas nuevas. Pero para eso primero había que encontrar a los científicos nazis. Y la tarea de confeccionar una lista para poder encontrarlos, es decir, una lista de nombres con especialidades concretas y direcciones, correspondió a Werner Osenberg, que compiló una lista con más de 15.000 nombres, un directorio completo de la ciencia nazi en plena Segunda Guerra Mundial. Este es el papel manchado de caca que, tal vez quiero imaginar, el técnico polaco leyó mientras estaba sentado en el water. Quiero imaginar, pero no lo sé porque ya lo dije, esa parte de la crónica no está. El contexto en el cual el polaco miró esos papeles no está ahí. Es una de las partes que me parece más extrañas de toda esta historia, pero no está. El técnico se dio cuenta rápidamente que el papel era importantísimo. Digo, quién sabe, tal vez mañana alguien precisa que un científico nazi ponga la cabeza del abuelo dentro de una jarra de vidrio y pueda así el abuelo seguir vivo durante más tiempo. Entonces dijo, esto va a ser útil para el que quiera hacer ese tipo de cosas, y le entregó la lista, probablemente mojada y manchada, como vuelvo a decir, porque estaba dentro del water, a un soldado británico. Esta lista, a referencia de su autor, se le bautizó con el nombre de Lista de Osenberg. Y era efectivamente la mina de oro de inteligencia que el técnico pensó que era y que el propio soldado también cuando la vio dijo esto, realmente es este tipo de mina de oro de inteligencia. Entonces, Obviamente se la dieron a sus superiores y esto fue procesado por los canales de inteligencia usuales. Y les cuento que la lista era tan precisa que buscaron la dirección del propio Werner Rosenberg en ella, lo encontraron y con ese dato pudieron arrestar a Werner Rosenberg en los próximos días luego de haber encontrado la lista. ¡Buenísimo! ¡Tremenda lista! Bueno, y con esta lista entonces, grandes cantidades de científicos nazis pudieron ser arrestados e interrogados. Y la historia podía haber terminado ahí, si no fuera porque el general Kenneth Wolfe de Estados Unidos, después de capturar enormes cantidades de material del programa de cohetes alemán B-2 en una base en Nordhausen, tuvo una visión. Y la visión que tuvo fue la de poner todos esos cohetes al servicio de Estados Unidos. La tarea fue encargada al mayor Robert B. Staver, que rápidamente concluye que lo más fácil para entender cómo funcionan esos cohetes es conseguir científicos que se lo explican. Y aquí, oh maravilla, entra al rescate de la lista de Rosenberg, que tenía un listado completo de cada científico dentro del régimen nazi. Y de hecho, para alegría de Staver, muchos de esos científicos ya estaban en custodia de los aliados, porque el propio Werner Rosenberg, luego de capturado, los había ayudado a encontrarlos y capturarlos con la ayuda de no solo la lista que ya había construido, sino sus tarjetas de contacto y su extenso conocimiento de toda la comunidad científica. Desde París, el mayor Staver pidió celeridad a la hora de manejar estos recursos y así envió un cable con el siguiente texto. Cito: tengo en custodia a más de 400 miembros de alto nivel del programa de desarrollo de PNMunde. Desarrollaron el B2. El pensamiento de los directores científicos de este grupo está 25 años por delante de Estados Unidos. Versiones posteriores de este cohete permitirán lanzar de Europa a los Estados Unidos. Se recomienda acción inmediata para prevenir la pérdida total o parcial de este grupo a otras partes interesadas. Se pide una respuesta urgente lo antes posible. Fin cita. De esta forma podemos decir que Werner Rosenberg, el primero en colaborar con el esfuerzo estadounidense de capturar a estos científicos, el autor de ese papel manchado de caca, se convirtió en el primer empleado de lo que luego se va a llamar Operación Paperclip. Esto es Configuración Vórtice, donde converge lo imposible y hoy, Operación Paperclip. Mi nombre es Diego. Imagínate en tu cabeza una pistola o un revólver, no me importa. ¿No te gusta una automática? ¿Querés imaginarte una automática? Ok, imagínate una automática. O si no, puede ser una pistola de cerrojo, no me importa. Las pistolas están por todos lados y más de uno las identifica como la fuente de muchos de los males del mundo. Tiroteos en escuelas, asesinatos domésticos, aumento de violencia. Inclusive es un tropo frecuente en obras de ficción hablar de que las armas de fuego son la herramienta del cobarde. Algunos podrán mirar a una era más caballerosa, de disciplina marcial y del manejo de la espada, con nostalgia. El uso de la espada requiere entrenamiento y constancia, práctica de día, mes tras mes, día tras día, que enseña responsabilidad en el uso con cada minuto que se le dedica a su aplicación. Mientras que el arma de fuego, cualquiera la usa, en un arrebato, en un enojo, en un instante. El mundo es un lugar peor a causa de la existencia de las armas de fuego. Y aún así, están en todos lados. Es decir, si realmente estamos todos de acuerdo en que las armas de fuego son una cosa mala, podríamos dejar de usarlas y listo. Y sin embargo, eso no pasa. Esto es porque el tono de todo conflicto, cualquier conflicto, en cualquier área, sea el área de los negocios, la realpolitik, o en este caso que yo estoy hablando de armas, la violencia física, siempre está determinado por la más radical de las partes, ¿no? Es un casi un tropo de los dibujos animados. Es dos personajes se van a pelear y uno saca un cuchillito y el otro saca un cuchillito y el otro saca un palo y el otro saca un palo y el otro saca un martillo más grande y el otro saca un martillo más grande y todo así. En pocas palabras, todos nos tenemos que rebajar y nos vemos obligados a rebajar cuando estamos en un terreno de competencia así, al nivel de aquel que está dispuesto a rebajarse más para poder mantenerte en el conflicto, porque si no el otro usa armas más terribles que uno y uno se queda por fuera. No nos gustan las armas de fuego y podemos decir, ok, como sociedad rechazamos las armas de fuego, lo podemos hacer, pero los criminales siempre van a usarlas, los estados ambiciosos siempre van a usarlas porque les da una ventaja considerable. Entonces, la policía, en el ejemplo de los criminales, o el ejército propio, en el ejemplo ya más de la violencia entre estados, tiene que adoptarlas. Y nuestra renuncia de las armas de fuego ya se fue por el caño. ¿Se entiende la dinámica que planteo? Lo mismo pasa en otros ambientes. Si mis competidores de la industria de los videojuegos dan su juego de celular gratis, yo también lo tengo que dar gratis. Porque a mí no me lo van a comprar, porque tengo un competidor que lo está sacando gratis. Y así, de repente, todos tenemos que dar nuestro juego gratis y todos tenemos menos ingresos y por lo tanto nuestros juegos son de calidad peor. Otro ejemplo, las discusiones suelen ser civilizadas hasta que alguien grita. Y cuando alguien grita, todos empezamos a gritar de repente para que nos escuchen. Nos vamos al diablo enseguida. Esa dinámica de escalación de conflicto a medida que se van utilizando herramientas más radicales o herramientas peores está en todas partes. Digamos, entonces, que las herramientas que recrudecen los conflictos, una vez aplicadas e inventadas, no se pueden desinventar. Una vez el primer ser humano inventó que gritar era una forma efectiva de imponerse encima del otro, todos empezamos a gritar y no podemos volver para atrás. No podemos renunciar a ellas. Quedamos atrapados en una suerte de trampa donde tenemos que forzosamente ser peores para imponernos sobre el oponente. Es como un diablo. Es como un Mefistófeles que nos promete la victoria a cambio de volver nuestro entorno, o el mundo, si quieren, un lugar peor. Pero además, este Mefistófeles es doblemente tramposo. Le vende sus servicios a todos, no me lo da solo a mí. Después de que me has revelado a mí, los demás también lo pueden usar. Y este pequeño diablo sobre mi hombro me dice, hey, si no aceptas mis servicios, bueno, mira que el tipo de enfrente sí los va a aceptar. Te va a ir mal si no me seguís. Y tenemos que aceptar este trato diabólico con este Mefistófeles. La ciencia nazi a finales de la Segunda Guerra Mundial es exactamente este Mefistófeles. Los científicos nazis habían hecho avances gigantes en muchas áreas, especialmente cohetería, física y química. Tenían misiles que atravesaban el continente y tenían aviones jet. Muchos de esos avances podían haber dado vuelta a la guerra si no fuera porque en muchos casos, la mayoría de los casos me atrevería a decir, habían llegado cuando Alemania ya no tenía capacidad de producir en masa el fruto de esos descubrimientos. Pero el conocimiento estaba ahí, disponible para que otro lo pudiera usar. Sobre el final de la guerra, los aliados no solo capturaron el material de los B-2 en Nordhausen, sino que además se encontraban con instalaciones de investigación y desarrollo por todos lados. El Centro de Investigación Aeronáutica Hermann Göring en Wolkenrode, un laboratorio de investigación de armas biológicas en Heraberg, el sitio de maniobra llamado Raubkammer, cerca de Hannover. En fin, estaban por todos lados y todos tenían avances en la ciencia de la guerra que los aliados estaban muy lejos de tener. Mientras, la guerra con Japón en el Pacífico seguía y el miedo de que el conocimiento se hubiera compartido con los japoneses, es decir, que los nazis hubieran compartido todo este conocimiento antes de rendirse, aumentaba día a día. Este miedo de que los japoneses tuvieran todo este conocimiento de la ciencia nazi pronto fue reemplazado por otro. El miedo a la Unión Soviética y, por supuesto, el tono general que tenía la Guerra Fría. Entre junio y agosto de 1945, la HIC, una misteriosa rama de inteligencia norteamericana de aquel momento, va a producir 16 reportes de inteligencia y 27 papers a los jefes de Estado conjunto. Era una rama de inteligencia que servía directamente a los jefes de Estado conjunto. Y en estos reportes, entonces sin amagues, les dice que la Unión Soviética es ideológicamente hostil al oeste y que ahora movilizada seguramente iba a perseguir la dominación mundial. Se estimaba que la Unión Soviética, en estos informes digo, que la Unión Soviética iba a parar las operaciones para recuperar fuerzas hasta 1952, momento en el cual iban a entrar en guerra total con Estados Unidos. La JIC va a sacar otros reportes. En ese siguiente reporte va a hablar de que de los 10 científicos más prominentes en el área de la misilística, 8 habían desaparecido misteriosamente, muy probablemente capturados por los soviéticos. Y recuerden que detrás de la misilística está ese comentario del Mayor Staber, el de poder disparar un misil que atravesara continentes. La verdadera idea detrás de toda esta idea de la misilística, eso es meterle un cohete al otro en el culo. Esa es la realidad, eso es lo que quieren detrás de todo esto. Pero no era todo. Así como los estadounidenses capturaban bases y laboratorios, los soviéticos también. Y no solo se estaban llegando científicos, sino que según este reporte, 2 laboratorios de física enteros habían sido desarmados de Alemania y rearmados, trasladados y rearmados en la URSS, desplazados conjunto a todo su staff científico. Para Estados Unidos entonces, la lista de Ostenberg fue maná del cielo, porque de repente tenían una lista completa que les decía a quién capturar y dónde, al menos así sacando de las manos rusas a esa persona antes de que fuera demasiado tarde. Mientras la JIC mandaba estos memos de un alarmismo que iba creciendo y eran cada vez peor, que además decían que los rusos eran más malos, que les habían crecido colmillos y que eran hombres lobo y cosas de esas, se ponían cada vez peor estos informes, los jefes de Estado ya habían escuchado a la JIC y ya no le estaban, o sea, ya no necesitaban que los reportes se pusieran peor, ya estaban convencidos de que había que hacer algo. Y para el 6 de julio de 1945 habían emitido un memo de título, cito: "Explotación de especialistas alemanes en ciencia y tecnología en los Estados Unidos". Este memo era la aprobación de los jefes de Estado conjunto para poner en uso toda esa tecnología obtenida con el objetivo de capturar e interrogar a la mayor cantidad de científicos alemanes que se pudiera y poner la ciencia nazi al servicio de Estados Unidos. Ahora recuerden, Mefistófeles, una vez aparece, está en todos los lados a la vez. Si los rusos están robando científicos alemanes, el otro lado también va a robar científicos alemanes. Si mi vecino lo tiene, yo también debo tenerlo. Y no es solo Estados Unidos que lo hace, entonces todo el mundo lo está haciendo al mismo tiempo, o al menos todos los que pueden. Hasta Argentina lo hizo con el siniestro proyecto Huemul, del cual ya hemos hablado en otras oportunidades. El memo también le daba un nombre a la operación. Operación Overcast, por el nombre de la base original donde se instalaron a los familiares de los científicos nazis, que estaba localizada en Baviera. El memo definía una política para el uso, procura y control de especialistas alemanes bajo el control de inteligencia militar. Pero hablamos de ciencia nazi. Esto tenía que estar controlado lo más posible, después de todo lo dice el nombre, ¿no? Es ciencia nazi, ya sugiere que uno no la puede dejar andar corriendo por ahí suelta, ¿no? Y por supuesto que además esto era una operación de inteligencia, por lo tanto estaba hecha a espaldas del presidente Truman. Así que el memo dejaba muy claro que el mínimo posible de especialistas tenía que ser el utilizado y que una vez terminada la labor de consultoría de estos especialistas tenían que ser devueltos a Europa para que no echaran raíces a Estados Unidos y no infiltraran a la sociedad de ninguna forma. Pero, sobre todo, definía que ningún tipo de criminal de guerra o supuesto criminal de guerra tenía que ser traído a Estados Unidos. Y hay un término que aparece y empiezas a dar vueltas referido a esto, pero que no está definido por exactitud en ningún lado. En la bibliografía se habla mucho de este término, pero en ningún lado es que esté definido literalmente en algún memo. Aunque se manejan definiciones que eran definiciones nebulosas que se manejaban en ese momento. Como que lo que se concluye es que no se acepta a nadie que se haya unido al partido nazi antes del ascenso de poder de Hitler. Esa es la definición. Y el término asociado a esa definición es ardent nazi. O sea, nazi ardiente, nazi fanático. No se van a aceptar personas dentro de Operación Overcast que sean nazi fanáticos. Y la definición medio turbia de ese término es que no se acepta a nadie que se haya unido al partido nazi antes de que Hitler haya ascendido al poder. Pero como les digo, no hay una definición exacta. Y ese es el punto de corte que define Overcast. No vamos a trabajar con nazis fanáticos. No nos queremos manchar de nazis malos. Solo vamos a traer nazis buenos a trabajar con nosotros. Obligados a trabajar bajo el régimen, probablemente por los nazis. Por eso es que se unieron después al partido nazi. Probablemente los obligaron. Probablemente eran científicos inocentes que le dijeron: ta, o trabajás o te haces nazi o te echamos. Entonces por eso aceptaron. Pero en realidad no es que sean malos, no es que sean nazis. Creen en la paz, creen en los Teletubbies y creen en el pan con manteca. Y así Operación Overcast, solo trabajó con científicos buenos. No, por supuesto que no. Trabajaron con gente que era de lo peor. Si hablamos de científicos nazis y de ese sueño idílico que es meterle un cohete nuclear en el culo al adversario, tenemos que hablar obligatoriamente de alguien que es de Werner von Braun. Werner Magnus Maximilian Baron von Braun, sí, es un varón, nació en Wirsitz, Prusia, en 1912. Nace en la época perfecta para soñar con el espacio y con cohetes que van para arriba, bien para arriba. A los 13 recibe de regalo un telescopio. Y después de recibir de regalo este telescopio, nunca va a mirar para atrás. Así como hace 30 años un adolescente podía soñar con el espacio, viendo al Capitán Picard volar en el Enterprise, Von Braun se une a una sociedad para el viaje espacial y se suscribe a una revista que se llama Die Rakete, el cohete. Hasta trata de escribir historias de ciencia ficción, inspirado de esa forma por los relatos que ree en esa Die Rakete y en otros libros y otras películas que están en la vuelta. Trata de escribir historias de ciencia ficción, de cohetes espaciales y de cosas que explotan. Von Braun entonces sueña profundamente de pequeño con llegar al espacio, con llegar a la luna. Y así se lo va a decir de adolescente a Auguste Piccard en una conferencia de las muchas que daba este físico. A través de esta sociedad a la cual se une, va a entrar en contacto con Hermann Oberth, un pionero de la cohetería que siempre estaba necesitado de fondos, porque es lo que pasa con los pioneros, salvo que sean Elon Musk y tengan una mina de diamantes abajo del brazo, siempre van a estar necesitados de fondos y siempre van a ser medio rascas. Así que nada, Hermann Oberth conoce a este muchacho Von Braun, que era varón, y dice, bueno, no hace daño tenerte acá conmigo, dado que tenés plata, y lo empieza a tutorear en materias que tiene que tomar para convertirse efectivamente en un experto en cohetes efectivo, no solo en un joven o un niño o un adolescente que lee cuentos sobre cohetes. Oberth también le va a decir que le llamó la atención Von Braun, no porque fuera un niño prodigio, sino porque era espantoso en los trabajos manuales y que va a precisar guía y mucho apoyo para poder construir sus propios cohetes. En cualquier caso, la sociedad va a crecer. Von Braun es inteligente, tiene plata, no es muy bueno manualmente, como decíamos, y además es muy joven, pero bueno, aporta el dinero, ellos le van a dar conocimiento y de esa forma la sociedad va a crecer y todos van a trabajar juntos. Cabe decir que la revista esta Die Rakete que yo les comentaba no es que sea necesariamente de ciencia ficción, no me queda muy claro cuál es el contenido, pero sí sé que Von Braun es influenciado por obras de ciencia ficción en la época, puntualmente una película que era de mujeres en la luna o algo así. En fin, nada, simplemente hacer ese comentario, que porque no quiero que vayan y repitan en los asados que la revista Die Rakete era de ciencia ficción. No, no sabemos de qué era. Era una revista a la cual se suscribió, no me queda claro si era de divulgación científica o de ciencia ficción. En cualquier caso, contaba historias de cohetes y en cualquier caso lo influyó. Perfecto, habiendo hecho mi salvedad obligatoria con respecto al tema de los asados, sigamos adelante y les quiero contar que para 1931 el grupo está trabajando en un viejo blocao que, si no saben lo que es un blocao, búsquenlo. Yo no tampoco conocía la palabra hasta que me la encontré en este contexto. Bueno, decía que este grupo estaba trabajando en un viejo blocao que van a bautizar Raketenflugplatz Berlin, que quiere decir básicamente cohete puerto Berlín. Nada pretencioso el nombre, cohete puerto. No podían hacer despegar un cohete y ya le habían puesto cohete puerto. Fantástico. No era para nada pretencioso el nombre. Y bueno, ya les dije, si no saben lo que es un blocao, búsquenlo. Este edificio servía de depósito y de base para todos los experimentos que realizaba esta sociedad. Desde el día 1 que empiezan a trabajar en este lugar, y desde el día 1 que se profesionalizan un poco y empiezan a hacer experimentos, se olvidan enseguida de ir a la luna, ¿no? Lo que van a hacer es van a empezar a trabajar en hacer armas. Desde el primer momento se olvidan de ir a la luna y dicen, no, acá lo que hay que hacer es armas, que es donde va a estar la plata. Además, la plata, digo, más que nada por el tema del apoyo, ¿no? Del apoyo de fondos. También querrían hacerse millonarios, pero principalmente el tema de conseguir fondos para seguir avanzando en el experimento. Entonces se olvidan de seguir a la luna y dicen, no, vamos a hacer misiles. De primera. Además hay todo un contexto ahí del tema del Tratado de Versalles y un tema de que por un agujero legal los cohetes no estaban incluidos dentro de las prohibiciones de armas que ellos podían hacer, porque los cohetes no era una cosa que funcionara mucho, entonces aprovechan eso a full y chao. Entonces desde el primer momento empiezan a hacer armas. Y además de hacer eso, hacen experimentos de mierda, se dedican a hacer experimentos de mierda, una cosa que va a ser muy constante en la ciencia nazi. El nazi le gusta mucho hacer experimentos de mierda. Y cuando digo experimentos de mierda, no solo digo éticamente complicados, que está lleno de experimentos éticamente complicados, lo saben muy bien, sino que además digo sin valor científico alguno, porque vos puedes hacer experimentos que éticamente sean de mierda, pero por lo menos puedes hacer experimentos científicos que, digamos, sean valederos. Los nazis ni siquiera hacen eso, y hay mucho, no, capaz que no tanto en este contexto, aunque sí les voy a contar uno que sí en este contexto, pero sobre todo en el contexto de los campos de concentración, está lleno de sadismo el tema. Está lleno de mucho psicópata que decía, ay, yo soy doctor, voy a hacer experimentos. En realidad lo que hacían era torturar gente y punto. Entonces está lleno de experimentos de este tipo que no tienen valor científico ninguno, y me refiero a, no tienen hipótesis valederas, no tienen grupos de control, no tienen condiciones controladas para hacer experimento, no registran nada o cualquier otra cosa necesaria para hacer ciencia en serio. Y por ejemplo, en este lugar, en esta raqueta en Flugplatz, Von Braun, para hacer un experimento que le permita probar los rigores del viaje espacial junto con otro asociado, lo que hicieron fue ataron ratones a una rueda de bicicleta y hicieron girar a alta velocidad esta rueda de bicicleta hasta lograr que estuviera sometida a una fuerza de 220 Gs. Momento en el cual los ratones fueron despedazados en vida por las fuerzas. Von Braun concluyó entonces, después de ver este experimento, que las altas aceleraciones en seres vivos eran mortales. ¡Ciencia nazi! Von Braun todavía no era un nazi. Pero se va a hacer nazi muy rápido, no se preocupen. En fin, estos son los experimentos maravillosos de la ciencia nazi. Bueno, para 1932 ya están teniendo visitas del ejército y ya está... profundamente enganchada a la idea de hacer las armas. Las charlas iniciales con el ejército fallan porque el cohete en el cual el ejército está interesado falla, no lo logran hacer despegar, pero está claro que la verdadera plata, fondos y apoyo para investigar está en el tema de las armas. Entonces Von Braun hace poderosos contactos en el ejército que lo van a poner camino a un doctorado, es decir, como que lo becan, dicen, este tipo vale, entonces pongamos plata en él, y después más adelante lo van a poner en un programa de construcción de armas. Porque ¿a quién le importa llegar a la luna? Vender mi sueño de llegar a la luna por construir armas es algo que lo puedo dejar muy rápido. Lo que importa, lo más importante de todo, es tener dinero para investigar, y tal vez algún día, si juntas el dinero suficiente para investigar, algún día llegues a la luna. Los cohetes tienen que ir para arriba. Eso es todo lo que importa. Eso fue en 1932. Pañito y nada de empezar el centro de investigación. En 1933, Von Braun se va a unir a la CSS. Ahora sí me dejan decir ciencia nazi. Ahora sí es ciencia nazi. Ya no es más ciencia depravada. Ahora es ciencia nazi. Perfecto. Voy a decir que es ciencia nazi. Von Braun se une a la CSS, lo cual para mí ya lo pone en ese callejón de fanático nazi que hablábamos. Sin amagues. Von Braun va a decir después, cuando, digamos, salgan los papeles de que Von Braun, cuando se investigue Von Braun y salgan los papeles que diga que Von Braun era miembro de la CSS, él va a decir que solo era una escuela de equitación de la CSS. Y es cierto, era una escuela de equitación de la CSS que te exigía unirte a la CSS. Pero yo y todos los autores decimos que es imposible que fuera solo una escuela de equitación, donde no te exigían cosas a cambio, donde no te estuvieran inyectando contexto ideológico todo el tiempo y te estuvieran haciendo cada vez más fanático. A ver, yo no me ando uniendo en este momento a una escuela de equitación de la alt-right. No lo ando haciendo. Por algo no lo hago, por más que sea una escuela de equitación maravillosa. Me parece que está muy claro. Si se unió a una escuela de equitación de la CSS es porque era un nazi. Von Braun va a decir toda su vida que él no era un nazi, que él lo único que quería hacer era hacer cohetes y que el régimen lo obligó a seguir ese camino y que lo obligó a trabajar haciendo armas. Él no quería hacer armas. Yo solo puedo decir lo que hizo, no meterme en su cabeza. Tal vez es cierto, tal vez era un advenedizo y tomó el camino que tenía que tomar para, digamos, que su ciencia prosperara. Yo solo les cuento lo que hizo, ustedes júzguenlo. De la mano de las Fuerzas Armadas, Von Braun va a tener una carrera meteórica. Va a ser consejero técnico en ese sitio de pruebas de Peenemünde, que es un sitio de pruebas legendario, pero para 1939 ya va a ser director técnico del sitio. Y para 1942 Adolf Hitler le va a encargar la creación de un cohete que pudiera llegar hasta Londres. Y Von Braun, en retorno, le va a dar el V2, que va a ser utilizado contra la ciudad en 1944. El cohete V2 va a ser utilizado contra muchas ciudades en Europa, principalmente contra Bélgica e Inglaterra, por la razón que sea, particularmente contra Antwerp y contra Londres. Pero va a tener un récord muy, muy, muy cuestionable el cohete V2, porque en su uso como arma de guerra mató 9.000 personas, pero mató durante su proceso de construcción 12.000 personas. O sea, en su uso como arma mató 9.000, pero durante la construcción mató 12.000. O sea, mató más gente durante su construcción que como arma. Y acá vemos que los nazis giliaron pila, porque si el cohete era más mortal durante su construcción que durante su uso, lo único que tenían que haber hecho era darle los planos a los ingleses y dejarlos construir cohetes y que se murieran solos, básicamente. Acá se equivocaron fuerte. Pero bueno, dejando mis comentarios de humor negro de lado, esto de que haya muerto más gente durante la construcción que durante su uso, tiene su explicación, y es una explicación muy triste y espantosa, que es que la mano de obra usada para construir los cohetes era mano de obra esclava, tomada del campo de concentración de Dora Mittelbau, una sucursal de Buchenwald, ocupada principalmente por prisioneros de territorios conquistados. No era un campo de concentración de exterminio con cámaras de gas y con trenes que un horario que tenía que cumplir, pero no por eso era menos espantoso, porque los prisioneros dormían en túneles, no había condiciones sanitarias de ningún tipo, salvo barriles que había para que fueran usados como letrina, los hacían trabajar 14 horas seguidas y el hambre, frío y la sed eran constantes. Tanto así que los túneles desbordaban de los cadáveres que con frecuencia no se podían limpiar. Y Von Braun estaba ahí, estaba en Dora Mittelbau. Lo que va a ocurrir es que el sitio de Peenemünde va a ser atacado, van a tener que mover el lugar de construcción a este campo de concentración, y Von Braun va a estar ahí, personalmente supervisando la construcción de los cohetes y en algunos casos eligiendo a los prisioneros que van a trabajar en el proyecto. Gente que estaba condenada y gente que seguro iba a morir. Von Braun sabía todo lo que pasaba en la construcción de los cohetes V2 en Dora. Pero se va a excusar después diciendo que, cita, no había nada que yo pudiera hacer. Fin cita. Sí, supongo que no había nada que pudiera hacer, excepto elegir trabajar para un régimen homicida. Claro, siempre podía renunciar, siempre podía dejar de hacerlo. Pero no, él no quiso elegir eso, supongo. Bueno, Operación Overcast va a decidir, después de todo esto, cuando estén analizando si Werner Von Braun es un nazi fanático o no, para ver si reclutarlo dentro de la operación o no, va a decir que no es un nazi fanático. Porque, claro, si le metemos creer un cohete en el culo a los rusos, supongo que lo mejor es, bueno, decir que el experto número uno de cohetes de Alemania no es un nazi fanático y punto. Así que así se concluyó que Von Braun no era un nazi fanático, pero aún hay más. Arthur Rudolph, otro ingeniero de cohetes, que era uno de los lugartenientes de Von Braun, su director de operaciones puntualmente, va a ser interrogado por gente de inteligencia para ver si lo toman o no. Y su interrogador, encargado de determinar si este hombre, Arthur Rudolph, es un nazi fanático o no, lo va a declarar 100% nazi y además va a agregar un calificativo que es de tipo peligroso. Y cuando los encargados de Operación Overcast vieron esta evaluación, dijeron, ¿esto es un freno para reclutar a este hombre? Por supuesto que no es un freno para reclutar a este hombre. Si es el director de operaciones de Von Braun, se lo sacamos, capaz que no puede hacer cohetes y no le podemos meter un cohete en el culo a los rusos. Así que va a ser reclutado junto con Von Braun por el programa espacial de Estados Unidos. Se va a unir a esa importantísima misión que es meterle un cohete en el culo a quien fuera. Otro personaje, otro más, el doctor Hubertus Strughold, investigador médico. Y si hablamos de ciencia nazi, los investigadores médicos siempre son los peores, tengan eso en cuenta. Este doctor, el doctor Hubertus Strughold, era jefe de investigación aeromédica de Hermann Göring. Va a terminar siendo el inventor, o uno de los inventores del traje que usan los astronautas, del traje de presión de los astronautas, y además del soporte de vida de las misiones espaciales. Es un tipo que es hoy, al día de hoy, reconocido como el padre de la medicina espacial. Estamos hablando de gente muy importante, y Von Braun es el tipo que es reconocido como el padre de la exploración espacial. Este hombre, doctor Strughold, es reconocido como el padre de la medicina espacial. ¿Cómo aprendió tanto de medicina? ¿Cómo aprendió tanto de medicina que tiene que ver con temas de aeronáutica y todo? Y bueno, aprendió haciendo experimentos humanos en Dachau, otro campo de concentración, por supuesto. Lo que hacía experimentos hundiendo gente en agua congelada, a ver cuánto aguantaban, a ver si los podían revivir. También los ponía en cámaras de presión y también hacían ahí intervenciones exploratorias sin anestesia. Todo esto impidió que estas atrocidades impidieron que fuera reclutado por Operación Overcast. Por supuesto que no, también lo reclutaron, claro que sí. Kurt Blom, que también un tipo que era un investigador bioquímico, que también colaboró con la unidad 731, por ejemplo, también reclutado. Herbert Axter, George Rickey, todos nazis, todos reclutados. El programa estaba lleno de nazis.
Imagínate, si estos tipos no fueron presos, mirá si JJ habrá pensado.
Para 1946, la HIC seguía sacando memos y sostenía que no bastaba con las capacidades del programa actual, ya que los rusos estaban capturando todo el talento nazi disponible. Por lo tanto, se precisaban hacer más cambios en Overcast, de los cuales dos me parecen extremadamente destacables. El primero es que van a traer más científicos a Estados Unidos, no se van a quedar con ese número inicial, sino que van a traer más. El segundo es que le tienen que dar cualquier cosa a los científicos, lo que fuera lo que pidieran a cambio de su colaboración, a ellos, a sus familias. Eso implica visas y residencia permanente en el caso de que los quisieran. Y es un cambio muy grande, ya que la idea original del programa era tenerlos un tiempo internados en Estados Unidos y después devolverlos a su país. Ahora, la idea es que la sociedad norteamericana, y con eso gran parte de la inteligencia del país, sea reforzada por gente que tiene la ideología nazi. Y lo digo así porque yo sé que no es el objetivo. Es claro que el objetivo de estos memes no es precisamos más nazis en nuestro gobierno, creo que no hay suficientes nazis y tenemos que tener más. No, no es el objetivo. Pero es lo que va a terminar pasando, porque estás trayendo nazis y lo estás metiendo en los grandes escalones del poder. Mefistófeles ya no se sienta en tu hombro, directamente se está sentando contigo en la mesa. Pero de nuevo, se insistía en que no se importaran nazis fanáticos y se pedía que la oficina del gobierno militar en Alemania hiciera un estricto proceso de análisis de cada uno de los candidatos. Pero de a poco, ese foco de decir no, que no sean nazis fanáticos, ese foco cambia. Porque, claro, dejan de ser vistos como un peligro de infiltración, porque se ve un peligro más grande, que es el del comunismo. Y los nazis pueden ser un aliado muy efectivo en la lucha contra el comunismo. Después de todo, ideológicamente eso los pone cerca. Los nazis eran fanáticos anticomunistas. La prioridad, entonces, para ordenar a los candidatos en orden de prioridad, digamos, de a quién vas a tomar primero, a quién vas a tomar después, deja de ser qué tan nazi sos, es decir, no vas a empezar a descartarlos por los nazis que son, sino ser de qué tanto interés para los rusos sos. A mayor interés para los rusos, más rápido te vamos a querer traer dentro de Overcast. Y si sos de alto interés, no importa que seas el peor nazi, te tengo que tener, lo tenían que traer. Entonces así se deja de hablar de nazis fanáticos como criterio de descarte, se deja hablar de ese término nazi fanático y se empieza a hablar de que no se quieren, cito, criminales de guerra o, cito, nazis activos. Aún así, algunos candidatos estaban demasiado prendidos fuegos en sus credenciales, estaban demasiado flojos de papeles y, si sus currículum llegaban al Departamento de Estado, todo iba a explotar. Por lo tanto, de forma muy sutil, inteligencia militar, cuando revisaba sus archivos, les ponía un clip de papeles, le ponía un clip en aquellos candidatos que antes de ser presentados tenían que ser enjuagados en su currículum, pulidos o lavados, para que no parecieran tan nazis como son, para identificarlos y tratarlos de forma acorde, para, digamos, desnazificarlos en papeles. Y de casualidad, además, de casualidad con todo esto, da que la operación además precisaba un nombre nuevo. Porque lo que pasó fue que, claro, las familias de los nazis, que bueno, se empiezan a mover en la sociedad, digamos, empiezan a hablar con gente que entra en contacto en Estados Unidos, empiezan a hablar con los soldados que los custodian, empiezan a hablar con otras personas, claro, hablan, no son espías, y empiezan a hablar del lugar donde están quedando. Y ese campo, ese lugar donde están quedando, se llama Campo Overcast, por el nombre original de la operación. Entonces las familias nazis empiezan a hablar de Overcast, todo el mundo empieza a hablar de Overcast, y el público se empieza a enterar, empieza a tomar conciencia de la existencia de este nombre, y que había un nombre de una operación que estaba asociado a eso. De esa forma, el nombre de la operación pasa a estar totalmente comprometido, y entonces dicen, precisamos un nombre nuevo para la operación. Y esos clips usados para marcar a los peores nazis, pero los que tenían que tener sí o sí, esos clips, ¿no? Empiezan a servir de inspiración. Y la operación entonces no se va a llamar más Operación Overcast. Ahora se va a llamar Operación Paperclip. Operación Clip de Papeles, en pocas palabras. En agosto de 1946, ya esto era tan grande que no se podía ocultar del presidente y se precisaba aprobación presidencial para seguir adelante. El subsecretario del Departamento de Estado, Dean Acheson, escribe el memo 862.542/9-346 al presidente Truman, donde explica la existencia del programa y dice que a menos que se expanda con los cambios mencionados y que luego se brinde la posibilidad de que estos científicos nazis traídos estén sometidos bajo las leyes de inmigración normales, es decir, que puedan recibir la ciudadanía de Estados Unidos si la quieren, si no se toman esas medidas, estos científicos pueden ser cooptados por otros, es decir, los rusos. Lo único que importa es que no caigan en manos soviéticas. Y para rematar, la HIC saca otro informe donde deja muy claro el espíritu de la época. La HIC, ya saben, para mí, lo único que se dedicaban a hacer era sacar informes donde decían los rusos son malos, cada vez en términos peores, ¿no? Era esta agencia de inteligencia que servía a los jefes de Estado conjunto, acuérdense. Y bueno, saca otro informe donde deja muy claro el espíritu de la época. Y en el informe de número JCS 1696, dicen que la Unión Soviética busca el dominio mundial. El reporte deja claro que la guerra futura va a ser de proporciones apocalípticas y dice lo siguiente, cito, debemos visualizar hostilidades completas e irrestrictas de parte soviética, sin adherencias a convenciones internacionales o principios humanitarios. Fin cita. Por lo tanto, la única movida razonable, ya que el otro lado tiene la pistola, de la cual yo hablaba al principio del programa, es yo conseguir mi propia pistola. Es que Estados Unidos tenía que tener control de la guerra en todo aspecto, control de la guerra química, biológica o nuclear. Y por lo tanto, después de 4 días de dura deliberación, Truman aprueba el programa. Entiendo que el informe de la HIC, por las dudas, sale después. No es que este informe de la HIC influye a Truman, pero es importante para que entendamos el espíritu de la época. Y con esta decisión de Truman, finalmente dejan entrar de toda la mesa a Mefistófeles. Pero claro, yo qué sé, cuando llamas a un laboratorio de investigación de cohetes y todos los que te atienden siempre tienen un acento alemán fuerte, fue medio imposible de ocultar la existencia de Paperclip del público, ¿no? No lo conocían con ese nombre, no la conocían de forma oficial. Pero claro, se estaban cruzando con los científicos nazis en todos lados, en el supermercado, donde fueran, en fin, era algo totalmente notable. Y entonces en febrero de 1947, a 6 meses tan solo de haber recibido aprobación de Truman, ya había oposición a este proyecto. La Federación de Científicos Estadounidenses ya había pedido un alto, que se detuviera, y el propio Albert Einstein escribió una carta para apoyar el pedido de esta federación. Einstein dice en esta carta, cito, sostenemos que estos individuos son potencialmente peligrosos. Su antigua preponderancia como miembros y simpatizantes del partido nazi abre la pregunta de si son aptos para volverse ciudadanos estadounidenses y mantener así posiciones clave en la industria, ciencia y educación estadounidense. Fin cita. Es clarísimo. Dejando de lado que tiene una repetición de la palabra estadounidense, muy, muy cercana a Einstein, ahí mala redacción. Pero bueno, es clarísimo, ¿no? Lo que dice, que al hacer esto, al traer toda esta gente y ponerla en lugares tan preponderantes. Es decir, al convertir tu cabeza pensante o la mitad de tu cabeza pensante en una cabeza pensante nazi, te estás dejando penetrar ideológicamente por nazis que van a, inevitablemente su ideología va a percolar en la tuya. Esta comunidad científica se empieza a preguntar si entonces se peleó contra la Alemania nazi solo para dejarla entrar al lado opuesto por la puerta de atrás. Se preguntan si el odio visceral de los nazis por el comunismo no van a ser más en realidad que exacerbar un conflicto al darles estas posiciones de decisión clave. Se preguntan también si la ciencia se puede obtener a cualquier costo. Si es válido obtener la ciencia a cualquier costo. Y la respuesta a todas esas preguntas es sí. Por supuesto que sí. A fin de año 1947, el público ganó todavía más conocimiento de lo que había pasado con todos estos científicos que estaban llegando, con una serie de juicios de crímenes de guerra específicamente orientados a las atrocidades ocurridas en el campo de concentración de Dora, aquel en el cual Von Braun construía sus cohetes. Se juzgaron en total a 19 personas, un número absolutamente bajo para el staff de 2.400 que participaban. Y adicionalmente, se condenó solo una a muerte. Cuando, por poner un ejemplo análogo similar, en los juicios de Dachau, se condenaron a muerte a 36 de los 40 acusados. O sea, estamos hablando de que el ratio de acusaciones y de condenas es mucho menor para el campo de concentración de Dora que para otros campos de concentración. Pero claro, de Dora salían los cohetes. Y que nadie se meta con los cohetes, ¿no? Porque después de todo los precisamos para metérselos en el culo a alguien. Y por supuesto que en este juicio de Dora ni siquiera Werner von Braun fue llamado a testificar. No lo llamaron ni siquiera a testificar. Era el número uno y no lo llamaron. En fin. De todos los nazis de Operación Paperclip, von Braun va a ser el más famoso y por lo tanto va a terminar siendo el más enjuagado de todos. Trabajó en desarrollar el IRBM, el misil balístico de rango intermedio, con el objetivo, ya sabemos, de que no lo voy a repetir de nuevo. Se unió a la NASA, fue el arquitecto principal del Saturn V, el cohete de las misiones Apolo, el cohete que llegó a la Luna, como le prometió a Picard, que iba a llegar a la Luna, y llegó. Werner von Braun es visto como el padre del viaje espacial. Si Hitler es un petizo feo, lo opuesto a ese modelo ario, digamos, ideal del cual Hitler hablaba, von Braun es todo lo opuesto. Von Braun es rubio, con facciones cuadradas, es perfecto. Por lo tanto es un poster boy de lo que tengas ganas, lo puedes mostrar en todos lados y siempre va a ser conveniente enjuagarlo. Así, para que vean a qué punto es un poster boy perfecto de este tipo de cosa, va a terminar saliendo en una serie de programas de Disney para explicarle a los niños lo que es el viaje espacial de Disney. Pero la gente lo veía y sabía la verdad. Y se reían de eso, lo cual está muy bien, porque, claro, a veces el humor es la única arma que te queda contra este tipo de injusticia. En una de las conferencias de la misión Apolo, un periodista le preguntó a von Braun si había verificado que el cohete del Apolo no le iba a terminar pegando a Londres. Y adicionalmente, Tom Lehrer, un satirista que todavía vive, pero deduzco que se dedicaba a hacer canciones satíricas, y deduzco que tenía que ser una especie entonces de Weird Al Yankovic de los 50 y 60, le escribió una canción a von Braun, que cantó en un programa de TV, y la canción envejeció perfecto, lo cual es muy llamativo porque la escuchan hoy, y los mismos chistes que hizo este hombre en esa época siguen funcionando hoy. En esa canción a von Braun le decía, cito, una vez que los cohetes despegan, ¿a quién le importa dónde caen? No es mi problema, dice Werner von Braun. Fincita. ¡Auch! Tan cierto. Tan cierto. Porque es un poco la actitud que permea todas estas defensas nazis, ¿no? No es mi culpa. No podía hacer nada. No sabía lo que hacían ahí. No me importa dónde caen los cohetes. Yo solo los hago despegar. Está muy bien. Realmente está bueno. Y bueno, y por supuesto en 1964, Stanley Kubrick estrenó Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme, llamar la bomba. Conocida en el pasado en habla hispana como Doctor Insólito o Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. La sátira a los científicos alemanes de Paperclip, encarnados en el titular Doctor Strangelove, es evidente. Y yo lo que digo es que sí, claro, si te hicieron una película donde te pusieron científicos nazis en el 64... Todo el mundo sabía lo que había pasado. Estaba todo clarísimo. Aunque no se supiera la verdad explícita, como se supo después, cuando hubo documentos desclasificados, investigaciones periodísticas, todo. Por más que no hubiera notas, no hubiera libros escritos al respecto, todo el mundo sabía lo que había pasado. Operación Paperclip, científicos nazis. Una vez despegan de Alemania, a nadie le importa dónde caen. No es mi problema, dice Werner von Braun. In German or English. I know how to count down, and I'm learning Chinese, says Werner von Braun. Operación Paperclip reclutó más de 1.600 científicos. Las áreas de interés del proyecto fueron, entre otras, aeronáutica, arquitectura, electrónica, medicina, física y química. Su impacto en el mundo es incalculable. Y cuando digo incalculable, lo digo de forma literal, es decir, es imposible de cuantificar. Traté de obtener una lista de inventos que hubieran hecho los científicos que participaron en Operación Paperclip, como para decir, bueno, este fue lo que Operación Paperclip le aportó al mundo. Pero me resultó imposible. No está cuantificado, no es fácil de rastrear. Y pasa también que el trabajo de los científicos nazis está demasiado mezclado con el de sus grupos de trabajo, como para que realmente podamos decir salió esto de Bien para el Mundo, Operación Paperclip. Claro, no es, lo descubrió, yo qué sé, Arthur Rudolph. Lo descubrió el grupo tanto de la NASA. Entonces, claro, no está muy claro cuál es el aporte real, el beneficio que le trajo al mundo haber hecho este pacto mefistofélico. ¿Qué podemos decir con certeza? Bueno, el viaje a la luna, los cohetes, el traje de astronauta, todo eso ya los mencioné. Además, Theodor Benziger inventó el termómetro de oreja. Bien, muy bien. Eso como inventos posteriores a la salida de la era nazi. Pero dentro de los inventos de la era nazi, en la cual estos científicos trabajaban para los nazis, además nos dieron un proceso para separar la sal del agua salada. Probablemente esto, pues no puedo confirmar la fecha de la invención, pero por algunas cosas que leéis me sugiere que esto lo inventaron en la época, digamos, del régimen nazi. Tenemos además la cloroquina, que es un medicamento que se usa contra la malaria, la goma sintética, y también tenemos experimentos sobre hipotermia, hipoxia y deshidratación. Y eso sin contar los inventos que objetivamente han hecho al mundo un lugar peor, como los gases Tabún, sarín y las metanfetaminas. Y no encontré muchos más aportes de Operación Paperclip al mundo, porque como les digo, no es fácil. Entonces, a falta de evidencia aplastante de que esto haya sido en los resultados, por lo menos, si bien no moralmente, pero sí en los resultados, una cosa buena. ¿Qué podemos decir entonces, a falta de esa evidencia, de que, digamos, Occidente, y en realidad el mundo entero, porque lo hizo todo el mundo, ¿qué podemos decir de que haya sentado a Mefistófeles a su mesa como preparación para esa guerra apocalíptica que iba a terminar el mundo? Y bueno, parece que hay un consenso acerca de que se puede usar esta ciencia, definitivamente ciencia no ética, a pesar de su fuente de origen, si es por el bien incuestionado de la humanidad. Y eso es claro, el bien tiene que ser palpable, tiene que ser tangible, no puede ser ambiguo, tiene que ser salvar una vida que no hay ninguna otra forma de salvarla. Y adicionalmente, si no hay otras fuentes equivalentes que yo pueda usar, si tengo dos fuentes que puedo usar y una es obtenida por medios inmorales y otra obtenida por medios morales, tenemos que tomar siempre la que fue tomada por medios morales. En esos casos muy excepcionales, es moralmente justificable utilizar ciencia que salió de contexto no ético. Porque enterrar conocimiento, censurar lo que está ahí, nunca parece ser el camino, ¿no? Y de vuelta, vuelvo a lo que mencionaba al principio del programa, siempre que sea ciencia bien hecha, que produzca datos valederos. No hablo del experimento de los ratones de Von Braun o del 99,9% de los experimentos realizados en campos de concentración. Algunos podrán pensar, habrá que enterrar todo esto de una y olvidarse de que esto está acá, olvidarse de que existe. Pero los académicos que argumentan en contra, lo que dicen de forma, yo creo, bastante razonable, es que la ciencia funciona de una forma donde el conocimiento que no es correcto se va purgando por sí solo. Entonces, si la ciencia es mala, se le va a dar la espalda naturalmente a este conocimiento. Se va a enterrar solo, no es que haya que enterrarlo a propósito, porque lo que va a hacer es producir malos resultados. Entonces no hay necesidad de tomar otro tipo de medidas. Pero claro, este uso, por más que fuera un uso ético en esas condiciones en las cuales yo estoy planteando, en el cual objetivamente no existe otra opción más que usar este conocimiento, digamos, y que va a traer un bien objetivo para la humanidad, eso, aún ese escenario, tiene un par de peligros. Y el primer peligro es reforzar que el fin justifica los medios. Abrimos la puerta a esa visión, a esa idea de moverse rápido y romper cosas, y lo único que vamos a lograr es solo estimular más experimentos inmorales y romper fronteras cada vez más lejanos en el territorio de la seguridad, utilizar la tortura en centros de detención y en el mundo de lo que serían los emprendimientos, generación de más inventos imprudentes que dañen el mundo, traídos de la mano de los Satoshi Nakamoto que inventan criptomonedas que van a terminar aumentando el calentamiento global de forma considerable. Pero hay un peligro más importante tal vez que este, que el de reforzar que el fin justifica los medios, que es que nos olvidemos de dónde sale, que de a poco lo vayamos legitimando, lo vayamos blanqueando como blanquearon a Von Braun y que nos olvidamos que sale de una fuente inmoral. Los experimentos inmorales generan conocimiento inmoral que es tomado en estas circunstancias extremas que yo planteaba por científicos que no son necesariamente inmorales, son científicos que lo toman porque no hay otra opción y es la única fuente posible y va a producir un bien objetivo para la humanidad y por lo tanto son utilizados para sacar descubrimientos legítimos, muy de a poco, muy a lo largo de los años. Hoy nadie pensaría que hay un problema en usar un traje de astronauta porque los orígenes son este señor Hubertus Strugholt. Hoy el traje de astronauta es visto como algo legítimo. Y entonces lo que ocurre es que se blanquea el origen inmoral de las cosas. Nadie piensa que la Estación Espacial Internacional está ahí flotando gracias a, entre otros, a los prisioneros muertos en Dora que construyeron los primeros B2. Entonces, de esta forma, con este proceso también bastante natural, los crímenes se silencian. Que eso es exactamente lo que trató de hacer Operación Paperclip. Y es lo que los Kubrick, con sus Doctor Strangelove, no los dejaron hacer. Y en este tipo de situaciones, yo creo, el trabajo de los Kubrick con los Doctor Strangelove, el trabajo de la memoria, el trabajo de no olvidar de dónde sale este conocimiento, a pesar de que lo estamos usando, es fundamental. Tenemos que mirar a dónde llegamos, recordando siempre el camino que hemos recorrido. Tenemos que conocer a los paperclip del mundo, tenemos que conocer a los que ocurrieron antes, a los que ocurrieron después y a los que siguen ocurriendo al día de hoy. Tenemos que condenar al crimen, aunque no se pueda deshacer, para que no lleguemos ahí de vuelta. La próxima vez que pongamos YouTube a ver el próximo lanzamiento de SpaceX, tengamos en cuenta eso. Vamos a la fuente, gente. Tenemos libros: Dark Side of the Moon, Werner von Braun, The Third Reich and the Space Race, de Wayne Beadle. Tenemos después un artículo de... mucho artículo de ética en ciencia tuve que consultar, leer. Como por ejemplo el artículo de Arthur Kaplan, How Should You Regard Information Gathered in Nazi Experiments, publicado en el AMA Journal of Ethics. Por supuesto también me parecía adecuado, si hablamos del tema de la ética del uso de la ciencia nazi, me parecía adecuado consultar fuentes de víctimas del holocausto, fuentes judías, y tenemos un artículo de Baruch Cohen, Nazi Medical Experimentation, The Ethics of Using Medical Data from Nazi Experiments, de la Jewish Virtual Library. Como fuente principal del tema de Operation Paperclip, el libro de Annie Jacobsen, Operation Paperclip, The Secret Intelligence Program That Brought Nazi Scientists to America, un trabajo enorme, la verdad, más que se los recomiendo. Y de vuelta, con respecto al tema de ética, un artículo de Frank Swain en BBC, Is It Right to Use Nazi Research If It Can Save Lives? También los podcasts, el podcast de Stuff You Missed in History Class, 2 episodios Operation Paperclip y 4 Paperclippers, 2 episodios del mismo podcast. Y esas fueron todas las fuentes. La música, como siempre, es de Epidemic Sounds. Y sin más, desde el siglo XXI, siglo en el cual se cometió otro terrible crimen de guerra asociado a los clips para papeles, que fue que Microsoft terminó para siempre con su propio clip para papeles, con Clippy, el asistente heroico de Microsoft Office. Esto fue Configuración Vórtice, donde converge lo imposible. Chao.
Again.